La Voz de América presenta.
Aumentan casos de COVID-19 en 50 estados de Estados Unidos. Los Ángeles restablece uso obligatorio de la mascarilla. El Pentágono confirma que colombianos vinculados al magnicidio en Haití recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos. Además, tras más de un año de cierre, Europa espera que Estados Unidos reabra las fronteras a sus ciudadanos. Y el fiscal general devuelve a los jueces la autoridad de cerrar casos migratorios. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos calificaron el alarmante aumento de casos de coronavirus como la pandemia de los no vacunados, Verónica Villafañe nos reporta que en Los Ángeles las autoridades restablecerán el mandato de uso de mascarillas en lugares cerrados.
A un mes de la reapertura total del estado, el condado de Los Ángeles está registrando un aumento continuo en el número de nuevos casos positivos de COVID-19, superando 1,000 diarios en los últimos 7 días consecutivos. El jueves llegaron a 1,537, un aumento de más del 260% respecto a 2 semanas atrás. El doctor Muntu Davis, funcionario de salud del condado, alertó que la alta tasa de infecciones coloca a la región en un nivel de transmisión comunitaria sustancial de COVID-19, según pautas de los CDC.
Por esta razón, implementaremos una orden que requiere el uso de mascarillas en interiores para todos. Estén vacunados o no, el uso de cubrebocas, cuando se está en interiores con otras personas, reduce el riesgo tanto de contraer como de transmitir el virus.
El doctor Davis recalcó que el incremento de casos y hospitalizaciones se debe a las personas no vacunadas.
Vacunarse por completo contra el COVID-19 sigue siendo la mejor acción que las personas pueden tomar para protegerse.
El doctor Davis señaló que el uso de mascarillas en interiores es una de las formas más efectivas de frenar la propagación sin interrumpir las operaciones comerciales y advirtió que podría ser necesaria una mayor intervención si las condiciones empeoran.
La nueva orden entra en vigor a partir de las 11:59 de la noche del sábado y seguirá en vigencia hasta que el Departamento de Salud determine que haya una reducción significativa en la transmisión comunitaria del COVID-19. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Pasamos a la crisis que vive Haití por el asesinato de su presidente. El mandatario Joe Biden dijo que no planea enviar tropas estadounidenses a la nación caribeña. Jorge Agobián nos informa que el Pentágono confirmó que varios de los colombianos involucrados recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos.
El Departamento de Defensa confirmó que algunos de los ciudadanos colombianos detenidos en relación con el asesinato del presidente de Haití participaron en programas rutinarios de educación y entrenamiento militar de Estados Unidos. La investigación estadounidense se mantiene en curso, dijo un portavoz del Pentágono. Por el momento, Washington asegura que continúa apoyando de cerca las pesquisas de las autoridades haitianas. Envió a agentes del FBI a la isla y, según el presidente Biden, también un comando de marines para resguardar la embajada en Puerto Príncipe, pero descartó responder a otras de las solicitudes de la isla caribeña.
La idea de enviar tropas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento.
Previamente, el asesor del mandatario Juan González había dicho a La Voz de América que la posibilidad estaba bajo revisión en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
No ha habido una solicitud específica de número de tropas o un número específico de personas de apoyo que brinden seguridad.
El funcionario también advirtió que el Departamento de Justicia está listo para actuar si se confirma la responsabilidad directa de 2 ciudadanos haitiano-estadounidenses en el magnicidio.
Si hay algún tipo de vínculo con la ley de Estados Unidos, los procesaremos en la mayor medida posible. En esa medida, el Distrito Sur de Miami está involucrado. La División Criminal del Departamento de Justicia, la División de Seguridad Nacional, están involucradas activamente.
Las autoridades haitianas han interrogado a 27 sospechosos, entre ellos 2 ciudadanos de nacionalidad estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el jefe de Estado colombiano Iván Duque dijo que los 24 exmilitares de su país que viajaron a Haití sabían que la meta era asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse. Jair Díaz nos amplía.
de ese magnicidio que se iba a perpetrar.
Para el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, los 24 exmilitares colombianos implicados en el magnicidio del mandatario haitiano Juvenel Moïse sabían el crimen que iban a realizar.
Y violento de la clase política.
Sí, hay un grupo de personas que tenían conocimiento del magnicidio y otros que terminaron participando en él. En cualquier caso, la responsabilidad está clara.
Duque asegura además que buscan con el gobierno de Haití que se les garantice los derechos humanos a los colombianos detenidos en esta nación.
Estamos trabajando con nuestra Cancillería y con nuestra Defensoría del Pueblo, la de Colombia, para que se pueda garantizar la protección de los derechos humanos de las personas detenidas en ese país, que tengan sus garantías judiciales.
Mientras tanto, en Colombia, el senador Iván Cepeda, del partido opositor al gobierno, citará a un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, para interpelarlo sobre la presunta participación de militares colombianos en retiro como mercenarios en varios países.
A que le explique al país y al Senado de la República qué ha hecho el gobierno para prevenir que las actividades mercenarias, que son ilegales, se sigan ejecutando aparentemente sin control.
El presidente Iván Duque reiteró la solidaridad con la hermana República de Haití por estos hechos que han desatado conmoción internacional. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Ahora pasamos a la otra crisis caribeña, la de Cuba, porque la diáspora cubana planea lanzar una flotilla desde Florida a aguas internacionales en un intento de apoyar a los cubanos que se han manifestado esta semana en la isla, pese a que las autoridades lo han considerado o lo consideran ilegal. Celia Mendoza se encuentra en Miami, donde habló con un integrante de esa comunidad. Celia, ¿qué fue lo que te dijeron?
Yasmín, realmente lo que nos dijo es la importancia de seguir las leyes y en especial debido a la situación que se vive en aguas internacionales y cuando se acercan a territorio cubano. Mientras tanto, aquí en Miami, con camisetas como esta que dicen Patria y Vida, muchas de estas personas están tratando de hacer escuchar sus voces por ahora aquí en territorio en la sur de la Florida.
Nosotros, el Movimiento Democracia, por 22 años hemos hecho flotillas, hemos hecho 27 flotillas frente a las costas de Cuba.
Explicó a la Voz de América el exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez, quien en medio de los llamados de diferentes grupos a lanzarse al agua este lunes en el sur de la Florida para llevar ayuda humanitaria a la isla, relató lo que él ha experimentado.
Hemos sido atacados por la dictadura. Nuestros barcos también han sido confiscados del lado de acá porque hay un decreto presidencial en contra de nosotros para que no entremos en nuestras aguas.
Consecuencias que reiteró en las últimas horas el contraalmirante de la Guardia Costera, Brendan McPherson.
Llevar suministros o cualquier cosa a Cuba desde los Estados Unidos sin un permiso es una violación de la ley estadounidense. Así que la Guardia Costera está desanimando a cualquiera que se lance al mar sin ese permiso. Número uno, porque es ilegal, pero probablemente lo más importante es que es peligroso. Es un viaje peligroso. En las últimas semanas hemos visto morir a más de 20 migrantes en el mar y no queremos que se repita eso.
Entre tanto, continúan los reportes de represión contra el pueblo cubano y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronunció.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide a las autoridades cubanas que liberen sin demora a todos aquellos que han sido detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica o la libertad de opinión y expresión. Es especialmente preocupante que se incluyan personas presuntamente recluidas en régimen de incomunicación y personas cuyo paradero se desconoce.
Y la amenaza es real, esto aseguró Saúl Sánchez. Recordemos que en 1996 dos aviones de Hermanos al Rescate, una organización que se encargaba de ayudar a ubicar balseros en el mar, fueron derribados por la Fuerza Aérea Cubana, causando la muerte de 4 personas. Yasmín.
Celia, muchas gracias por el reporte. Y en breve, tras más de un año de restricción, los europeos esperan entrar nuevamente a Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Los europeos no han podido ingresar a Estados Unidos desde hace más de un año debido a las restricciones sanitarias que impuso este país por la pandemia del coronavirus. Para conocer cuál es la situación actual de esta restricción de viaje, nos enlazamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos.
Yasmín, actualmente vemos la paradoja de que personas provenientes de lugares con muchos contagios y pocos vacunados, como Turquía, Egipto y América Latina, excluyendo Brasil, pueden viajar a Estados Unidos sin problemas, mientras individuos de Europa prácticamente no pueden viajar, a pesar de que el viejo continente tenga pocos casos y un alto número de vacunados. Existen varias excepciones, pero según los científicos, esta restricción no tiene mucho sentido ahora si hablamos de limitar la difusión del COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Joe Biden dijo que la situación podría cambiar pronto. China, India, Irán, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y Europa son los lugares que siguen teniendo una prohibición de viaje a Estados Unidos. En particular, sorprende la situación de Europa y Reino Unido, donde la población está ampliamente vacunada y el número de contagios es ahora limitado. Las autoridades de Estados Unidos nunca decidieron volver a reabrir las conexiones entre los dos continentes ante la amenaza de la variante Delta. Pero el presidente Biden, tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel, anunció:
está en el proceso de qué tan pronto podemos levantar la prohibición que está en el curso ahora, y podré responder a esa pregunta en los próximos días, lo que es probable que suceda. Estoy esperando saber de nuestra gente y nuestro equipo de COVID sobre cuándo debería hacerse.
La prohibición de viaje empezó con el presidente Donald Trump y ha obstaculizado el regreso también de personas con visados vencidos, que las embajadas estadounidenses alrededor del mundo renovaban, pero no imprimían. Eso pasó a Alice, una actriz italiana radicada en Nueva York, que se encuentra desde 11 meses en su país natal, sin la posibilidad de regresar.
Existe un malestar personal incluso en términos de salud mental, porque no saber cuándo, porque de hecho ha habido muchas ocasiones en las que se ha dicho que se levantaría esta prohibición de viajar, y sin saber de un mes a otro cuándo. Creo esto va a afectar la salud mental de una persona que solo quiere irse a casa.
Entre tanto, casi desde hace un mes, Europa ya autorizó a los estadounidenses vacunados a viajar hacia su continente sin ningún problema. Actualmente los europeos con visa de turista pueden ingresar a Estados Unidos solamente si tienen una prueba negativa y si han transcurrido más de 14 días en un tercer país sin restricciones.
Bien, pues continuaremos atentos a cualquier cambio en esta medida y por supuesto les mantendremos informados. Gracias, Jacopo. Entre tanto, cientos de migrantes en proceso de deportación y otros que tienen pleitos vigentes en cortes estadounidenses podrán verse beneficiados por la decisión que le devolvió a los jueces migratorios la autoridad de cerrar ciertos casos. Arnaldo Rojas nos explica los alcances de esta medida.
La orden que revierte una decisión de la era Trump le regresa a los jueces de inmigración la potestad de cerrar ciertos casos de deportación que no hayan llegado a la fase de veredicto y en los que los implicados tengan familia en el país.
También otra cosa que se va a tomar en consideración cada juez cuando se les pida que se cierre administrativamente un caso es que las personas no tengan antecedentes penales, que sean personas con un récord limpio o que no tengan ningún delito serio.
En 2018, bajo la política de tolerancia cero, la administración Trump le quitó a los jueces la autoridad de cerrar administrativamente los casos que antes se consideraban de baja prioridad de deportación, provocando un retraso sin precedentes en las cortes de inmigración. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración aplaudió la nueva medida.
Al reconocer que el cierre administrativo de los casos apropiados está dentro de la autoridad de los jueces de inmigración, podremos abordar de manera más efectiva y eficiente la abrumadora acumulación de casos que ahora enfrentan nuestros tribunales.
Se estima que en la actualidad hay cerca de 1.3 millones de deportaciones pendientes en los tribunales de inmigración, lo que retrasaba la resolución de algunos casos hasta por 3 años.
Entonces pueden traer quizás personas que tenían una audiencia para el 2024 o 2023, a lo mejor la pueden ver hasta finales de este año.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Terminaron las operaciones de recuperación tras más de 3 semanas del desplome del edificio en Surfside. Los bomberos lograron recuperar 92 cuerpos y ahora es la policía quien realiza las pesquisas en la escena del desastre. José Pernalete nos tiene lo más reciente. José, adelante.
Así es, Yasmín. De esta cifra que acabas de mencionar, 90 personas han sido plenamente identificadas y ya han sido participadas sus familiares. De hecho, hay todavía al menos unas 8 personas que se encuentran en la lista de que todavía se desconoce su paradero. Veamos a continuación el reporte.
El pasado 24 de junio, el desplome parcial de la Torre Champlain Sur en Surfside movilizó a cientos de rescatistas y agentes de diversos cuerpos de seguridad estatales y federales para asistir ante una tragedia imborrable en la memoria de la nación y del mundo. Luego de más de 3 semanas, los rescatistas ya no están en la escena del desastre porque los restos fueron recuperados casi por completo entre los escombros. Sin embargo, expertos en estructuras del Departamento de Bomberos de Miami-Dade permanecen en el lugar para estabilizar un área frágil del estacionamiento del inmueble.
Ya nosotros hemos casi terminado este operativo. Lo único que hemos estado asistiendo al Departamento de la Policía en cuanto al área del derrumbe, hemos visto que se ha infiltrado mucha agua del mar y nosotros hemos estado asistiendo con bombas sumergibles para sacar esta agua y continuar trabajando en esa área del derrumbe.
La portavoz del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez, dijo a La Voz de América que el objetivo de esta operación es garantizar que las piezas en riesgo no colapsen mientras se culmina la recuperación.
Al parecer, debido al derrumbe, hay como ciertas fisuras en la pared de contención, la cual retiene el agua para que no entre en esa zona. Entonces nosotros hemos estado trabajando para ver si podemos de alguna manera reparar esa pared de contención.
Por otra parte, investigadores del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, así como también oficiales de una agencia federal de investigación, están clasificando toda la evidencia necesaria para responsabilizar en caso de que se determine las causas de este lamentable incidente. Yasmín.
José, muchas gracias por la información. Al menos 125 personas han muerto y decenas más se encuentran desaparecidas debido a las fuertes lluvias en Europa que han dejado el desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra y una de las peores inundaciones de su historia. La catástrofe ha dejado víctimas en Alemania, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. A esta hora, las autoridades continúan las labores de rescate. Y cada vez son más los nicaragüenses que abandonan su país. Al regreso les damos más información.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Tres días duraron una serie de balaceras recientemente registradas en el sureste de la capital venezolana. Álvaro Algarra nos informa que los enfrentamientos entre bandas criminales y policías obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas.
Más de 22 horas ininterrumpidas de enfrentamiento. Eso fue lo que vivió Carolina Velázquez en su casa en el suroeste de Caracas, en una zona adyacente a la Cota 905, una barriada popular ubicada a solo 2 cuadras de su casa. Ella explica la razón del por qué muchos vecinos se vieron forzados a evacuar el lugar de manera temporal.
Había gente que, bueno, ni arte ni parte, pues, y les cayó una bala por la ineptitud del gobierno. Lamentablemente tuvieron que salir y abandonar todo por el mismo terror. Se vinieron para las misiones que están aquí cerca del cardiológico a resguardar su vida porque tenían niños.
Vanessa Mata, otra vecina de la zona consultada, asegura que jamás pensó que viviría en carne propia un conflicto de esa magnitud y lo que significa a su juicio tomar la decisión de abandonar su hogar.
O sea, dejar tu hogar es dejarlo todo, sobre todo esas personas que viven en pobreza crítica. Pues mucha gente fue donde familiares, donde tíos venían aquí y nos decían, mira, o sea, ya no hayamos qué hacer. Y bueno, porque esto es un país sin ley, definitivamente. Este es un país donde las personas no tienen donde quejarse.
Las cifras oficiales de lo ocurrido durante el operativo escasean. Y mientras Nicolás Maduro y su gabinete han elogiado la acción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía por haber controlado la situación, los organismos defensores de derechos humanos no comparten la misma opinión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Nicaragua hay preocupación por el aumento de ciudadanos que siguen saliendo del país buscando huir de la violencia política y la crisis económica. Donaldo Hernández nos informa.
La Fundación Arias para la Paz explica a La Voz de América que la creciente emigración de nicaragüenses tiene una razón.
Nuevamente hay una nueva arremetida política, ¿verdad?, en contra de los líderes opositores y las organizaciones de la sociedad civil.
Claudia Vargas, representante de esta organización centroamericana, fundamenta su afirmación en el aumento de las solicitudes de refugio en Costa Rica.
En este primer semestre del 2021, tenemos 9.807 solicitudes.
El gobierno costarricense confirma los datos. Las 9.807 solicitudes en los primeros seis meses de 2021 supera las 9.416 recibidas en todo el 2020.
Ya estamos sintiendo esos efectos directos de la situación allá en Nicaragua. Generalmente, y en este momento, los ingresos son de manera irregular.
Alan Rodríguez, director de la Unidad de Refugio del Gobierno de Costa Rica, sostiene que se preparan para atender este flujo migratorio.
Esperemos que podamos acelerar los procesos para que tengan respuestas mucho más expeditas que hasta ahora.
El aumento migratorio también se ve reflejado en las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las cuales indican que la migración irregular de nicaragüenses aumentó más de 600% de enero a mayo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Al volver, ¿qué está pasando con la prensa en El Salvador?
Hoy he sido agredido con una bofetada por el subinspector Martínez.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Aumentan los ataques y amenazas contra la prensa en El Salvador. Claudia Saldaña nos da más detalles.
Jorge Beltrán, periodista salvadoreño de un medio escrito, denunció su caso recientemente.
Yo no le estoy haciendo absolutamente nada. No, señor, no me voy a retirar porque no estoy cometiendo ni...
¡Ey, hombre! Retírese, por favor, retírese, por favor, porque...
Mire, hoy he sido agredido con una bofetada por el subinspector Martínez.
Decidí publicar la agresión, pues, porque para que estas personas... las autoridades o cualquier funcionario entienda de que no es válido ningún ataque, ni a un periodista ni a ningún otro ciudadano.
Tras el hecho, algunos funcionarios de gobierno publicaron mensajes en sus redes sociales en donde calificaban de héroe de la patria al policía agresor. La Asociación de Periodistas de El Salvador registra un total de 153 vulneraciones a la prensa en lo que va de 2021, superando los 125 casos de 2020. Además de ataques a la libertad de expresión provenientes del gobierno, la APES también considera como agresiones cuando los medios de comunicación no respetan los derechos laborales de sus empleados periodistas.
Hemos visto cómo hemos pasado el discurso de odio, este discurso estigmatizante, liderado desde Casa Presidencial contra los medios, a la agresión, a la violencia.
El derecho que más ha vulnerado este gobierno es el de libertad de expresión.
A la fecha no se ha generado ningún pronunciamiento oficial desde la presidencia respecto a estos señalamientos.
Recientemente también se denunció el caso de dos periodistas extranjeros que tramitaban permisos de trabajo para un medio digital, cuya solicitud fue denegada y fueron expulsados del país bajo el argumento de no poder demostrar su rol de periodista o no cumplir los requisitos para su permanencia en el país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Bien, y tras permanecer casi 9 meses cerrada al público, la Torre Eiffel vuelve a abrir sus puertas. El icónico monumento de la capital parisina reabrió este viernes. Los dejamos con las imágenes.